una producción de Troop.
No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, bienvenidos a todos y todas a un capítulo más de su podcast favorito del mundo mundial, La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky.
Yo soy La Margator.
Yo soy Laura Manso.
Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial que cuando nos mandó su biografía, que siempre le pedimos su biografía a la gente que viene, nos mandó una hoja completa a Espacio Sencillo, todo lleno, que sí leí, aunque no creas. Y hay una palabra que todo el tiempo me sonaba en la cabeza mientras leía sus logros profesionales y que creo que cada vez más es una palabra muy, muy admirable, y es ser periodista. En un país en donde el periodismo, la información, el alzar la voz se ha vuelto cada vez más importante.
Y más peligroso.
Y más peligroso no solo en el sentido de riesgo a tu propia vida, que sí, sino riesgo a tu integridad moral y a tu sanidad mental. La verdad es que te quiero presentar como periodista, con todo lo bueno, los retos que eso implica, y periodista, maestra de periodismo, escribe en miles de lugares, etcétera, etcétera, etcétera. María Scherer, bienvenida.
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Ahora, puedes ser periodista de alta alcurnia o lo que tú digas y mandes, pero nadie entra a esta cabina sin hacer una pregunta incómoda.
Correcto.
Así es que es lo que quieras, mientras tú estés dispuesta a contestarla, porque la vas a tener que contestar después.
Sí, no, lo pensé, lo pensé bastante bien y la tengo clarísima.
A ver.
Quiero que me cuente cada una de ustedes, porque estoy segura, a lo mejor hace unos años no, pero en los últimos lo han vivido, les ha pasado o alguien cercano se los ha contado. Cuéntenme un pleito que hayan tenido con un pariente o un amigo, una persona cercana, una amiga, lo que ustedes quieran. Un pleito medianamente fuerte por una razón política o ideológica.
Ay, no. O sea, vayan ustedes porque yo voy a ocupar el resto del programa. Como si no supieran por qué.
Es la vida de Adina, es en realidad, ¿no? Previo al 2018.
Mi vida desde el 2006 se define por los pleitos políticos caseros que hay.
Yo
ahora
tengo...
espero que no se los hayan preguntado antes.
No, nadie había hecho esa pregunta.
Yo tengo un grupo de amigos que las tres veces insistía en que el señor presidente era la opción a elegir. Y las tres veces, o sea, éramos cinco y habíamos dos contra tres. O tres contra dos, ¿no?
O sea, tres pro AMLO.
Tres pro AMLO, dos no.
Antes de 2018.
Y llegó un momento, sí, pero o sea, las tres veces que se postuló. Llegó un momento en que tuvimos que hacer el acuerdo de nunca más volver a hablar de política, porque se ponía tan cabrona la situación y se caldeaban tanto los ánimos, pero así ya de pues chinga tu madre, pues chinga la tuya, pues no mames tú y esto, y pero tienes tu coche y tú, o sea, como que ya se volvió tan personal que el acuerdo fue: en este lugar no volvemos a hablar de política jamás. Y nunca volvimos, para preservar la amistad, ¿no? Nunca se volvió a hacer, pero ahora eventualmente de repente sale por ahí de, güey, ¿no te has arrepentido tantitito? O sea, como esta cosa de querer saber, bueno, ¿y qué opinas? O sea, ¿qué opinas ahora con distancia de tres veces querías, no pasó? Ya pasó. No salió tan bien. ¿Qué opinas?
O sea, sí regresaron al tema.
Grillitos. Sí, pero mucho tiempo después. Pues, sí, o sea, no hay mucho de dónde fundamentar que era la decisión. Bueno, no sé si la decisión, pero que el resultado fue el esperado, ¿no? Pero no te puedo contar un pleito, sino que fueron muchas veces que estuvimos a punto de ya entrar a la parte personal de chinga tu madre, chinga la tuya, ya no queremos saber nada. Dijimos, ya, vamos a chupar tranquilos y no hablemos de política. ¿Quién va a contar un chiste? Y ya.
Laura Manso.
A mí me pasó algo que cuando ganó López Obrador, que estaba yo dirigiendo el Huffington Post, y dije, y me dije a mí misma como, ser que dirige un medio, dije, no puedo dejarme llevar por esta polarización, porque entonces como periodista, pues puedes dejar de ver muchas cosas si te metes en cualquiera de los dos extremos. Y durante mucho tiempo, como traté de no caer en las provocaciones de ningún lado, ¿no? Como de, ¡ay, no, qué desgracia! López Obrador ganó, insultos. Entonces, ese me daba como mucho temor por mi no querer, dejarme llevar por ese remolino, ni por el otro el Dios ha llegado a México, ¿no? Entonces, pues eso me llevó a muchos conflictos familiares, a muchos conflictos con amigos.
Que no tomaras partido.
Tratar de verlo, o sea, pues partido a partir de los hechos, o sea, ¿no? Y de lo que iba a suceder, sí, pero no partido a partir de las emociones por las que la mayor parte de la gente yo sentí que estaba, o sea, lo que estaba pasando.
¿Pero con quién te peleaste?
No, me peleé con mi familia, o sea, hubo
familia entera, muy mamá, incómodos. Papá, hermanos, hermanas.
Mi cuñado particularmente,
es, ya no nos hablamos.
Está enterrado en el jardín de casa de Anita.
No, nunca nos peleamos, pero sí hubo, porque él es muy educado.
Roces.
Pero sí se sentía tensión cada vez que salía el tema de la plática, que era muy frecuente, sí se sentía tensión. Y una amiga particularmente, en un momento pues, sí se salió del grupo, porque ella votó por AMLO. Y entonces la mayor parte de los que estaban ahí no, y era muy al principio, ya ahora ya la vi que cambió de opinión, sí, ya, pues sí tuvo
¿estás
esa...
hablando de Adina?
Yo voté por AMLO y aquí
yo
sigo.
Yo sé que también votaste por él.
¿Cambiaste de opinión?
No eres tú, no te saliste del grupo, pero sí otra. Entonces, sí, sí me llevó a varios problemas, pero también mi postura empezó a ser de hueva.
¿Tú?
No, hay que, bueno, entonces ya yendo por los datos, era más fácil decir, ok, los resultados de este gobierno están siendo malo, 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 negativo, negativo, negativo. Entonces, ya, bueno, entonces ya había que podía uno
argumentar.
Ponerse en un lugar, pues, sí, tomar partido, pues.
A ver, Adaiba, cuéntanos. La pregunta, Adaiba, es...
La doctora en pleitos.
¿Cuántas veces se ha peleado? No que te cuente uno, okay. Sino ¿cuántas pleitos?
Cuenta la peor, la peor. Más sangrienta.
Tengo que dar contexto. Corría el año de mi mamá es servidor público. Y básicamente sí quiero hacer notar un punto. Si mi mamá fuera presidenta de México, este país sería completamente diferente. Es el mejor servidor público, la mejor servidora pública que tiene este país por mucho. Ha colaborado con todos los gobiernos, trabajó con gobiernos priistas, trabajó con gobiernos panistas, y más o menos por ahí corría el año del 2006 y empezó a trabajar con el gobierno de la Cuarta Transformación en diversas capacidades, particularmente con Ricardo Monreal hasta hace unas semanas que dejó su puesto en el Senado, y mi mamá sigue trabajando en el Senado y hace una labor estupenda. Que ella haya estado... no involucrada, creyente en el proyecto de la Cuarta Transformación, crea varios problemas en las comidas de los sábados, en donde somos una familia particularmente políticamente informada, particularmente
opinionada,
y particularmente donde cada quien dice lo que se le pega su regalada gana. Y eso durante 2006 al 2023, en los últimos 18 años, 17 años, pues ha sido un viacrucis absoluto porque todo el mundo tiene diferentes opiniones y es muy difícil en el ambiente político hoy que existe en México no tomarse las cosas personales. O sea, se vuelve. Habiendo dicho que los pleitos en casa de mis papás han sido muy ríspidos. Cuando decidí ya no pelearme, que no lo he logrado completamente, pero he hecho un esfuerzo fuerte.
cuando empezó la pandemia, dejé de ver a mis papás 6 meses, básicamente, que todos nos encerramos. Y en algún momento en crisis, en esos 6 meses, dije, se acabó. O sea, ¿cuánto? Mis papás tienen 70 y tantos años. ¿Cuánto tiempo más? ¿15 años? ¿20? O sea, voy a tener de estar con ellos objetivamente. No me vuelvo a pelear con ellos por nadie. Entonces, esa es una parte de mis pleitos. Otra parte de mis pleitos, y todo mundo quien sigue la burrarisca sabe que convencidamente yo voté por López Obrador en el 2018. No porque pensé que era una panacea para el país, sino porque cualquier otra opción que era López Obrador, aunque ahorita, a toro pasado, todos somos Manolete y todos sabemos que hubieran hecho diferente la gente, la verdad es que las opciones políticas que había en la elección del 2018 eran una mierda y los partidos políticos que representaban esas opciones eran una mierda.
O sea, igualito que el 2024.
Igualito que el 2024, nada más sin López Obrador.
Ya, venimos del futuro.
Y mucho. Y por el otro lado, mucha de la gente con la que convivo, exceptuando casa de mis papás, en donde no todos votaron por Morena, quiero ser muy claro, mi papá nunca votó, Alfredo, mi esposo, tampoco. En todos mis otros círculos sociales, pues, yo era la apestada y me fui apestando más conforme ha pasado el tiempo. Y he recapacitado y sí, me queda claro que fue una pendejada que el señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí voy a repetir una y otra vez que todos los que se dan golpes de pecho diciendo sí, yo sabía que era una mala opción, no conocen el país. No tienen idea de la envergadura de problemas reales que
no, pero una cosa no quita la
a este país, 100%. Y no entienden que López Obrador fue una, no la causa de los problemas de México, fue una de las consecuencias, que ha tenido enormes repercusiones fatales, no lo estoy minimizando, pero López Obrador llegó a la presidencia por una falta de visión, por una falta de articulación, por una falta de honestidad del resto de los partidos políticos.
Eso sí, pero el hecho de que, el que piense que no era...
Totalmente, sí. Lo hemos dicho.
Pero el hecho de que alguien dijera desde el principio ese güey es un desastre no quiere decir que no conocieras al país. En eso no estoy de acuerdo.
Pero es que
es más, es que hay que pelearnos.
Hay que pelearnos. A ver,
mejor abróchate esto y que Mariano
diga la conversación.
Que Mariano diga cuál ha sido su pleito.
Si enseño las chichis, no va a ser mejor.
Tú, Adina presidenta. Con mi marido. Muchos.
Ah, claro.
Mucho antes del 2018.
La señora Scherer está casada con Juan Ignacio Zavala, que ha pasado por aquí, por las redes de la burra también.
Sí.
Y me puedo imaginar. Los cuéntanos.
Y eso que ya no era panista, ¿no? Pues mis pleitos con el señor vienen de 2006, ¿no? Cuando la cosa era así totalmente al revés. Y pues el asunto era que el presidente era su cuñado. Entonces, cada vez que yo expresaba mi malestar con las decisiones del gobierno, pues estaba hablando de su pariente, ¿no? O sea, de su pariente político. Entonces, pues sí era muy difícil no tomárselo personal. Ahora, no estábamos en 2000, a mediados de ese sexenio, 2009, cuando nosotros empezamos a salir y eso. Pues no era tan... Era divertido hasta cierto punto, ¿no? Porque era una relación que empezaba y pues uno tiene que ir dejándose demostrar como uno quiere que lo vean y dejando salir la realidad. Entonces, en nuestro caso, como que la verdad salió muy rápido, ¿no? Yo no tengo ningún problema en expresar lo que pienso, él tampoco. Entonces, sí, o sea, en eso nos dimos cuenta muy rápido que chocábamos frontalmente. O sea, no estábamos de acuerdo absolutamente en nada.
¿Y hoy?
Hoy tampoco.
Pero ya están casados.
Pero somos masoquistas.
Hoy tampoco, sí, pero lo que sucedió después de... O sea, digo, no eran pleitos de... Que es la segunda parte de lo que les quiero preguntar, ¿no? No eran pleitos de vete al carajo, no eran pleitos de terminar, no eran pleitos muy acalorados, eran pleitos muy, muy apasionados, pero finalmente lo que pasa, que es lo que yo hablo con un montón de gente. Ahora, a mí me... No entiendo cuando alguien me dice, tenía una amiga, pero discutimos porque López Obrador y ya no es mi amiga. Tenía, ¿no?, este cuñado y no sé qué, y nos odiamos y ya no nos podemos ver en la Navidad porque discutimos. Hay cosas muchísimo más importantes, que es lo que me pasa con mi marido y que me pasa con mis amigos, porque también tengo un montón de amigos y de amigas con las que no estoy de acuerdo. También tengo familia con la que no necesariamente estoy de acuerdo. Pero volviendo a mi relación marital, pues resulta que sí estamos muy de acuerdo, por ejemplo, en cómo tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué valores son importantes? ¿Qué ejemplo les tenemos que dar? Y un montón de cosas, ¿no? Lo que pensamos sobre la familia, sobre nuestra comunidad, sobre el país que querríamos, ¿no? Que no ocurrió ni en 2006 ni ahora.
Ni en fin, el 2024.
Un montón de cosas que están muy por encima de la ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leo en Twitter, ¿no? Así por irme al ridículo, porque luego las redes son muy ridículas. Buenos días a todos, menos a... Así. ¡Oh! El estómago se me... Digo, qué pequeñita es esa gente.
Totalmente.
Que sí. Dice buenos días a... Bueno, si eres amable, sé amable parejo, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que excluir a alguien que piensa diferente?
Porque hay un odio. ¿No? Además, es enriquecedor. O sea, me parece que o sea,
es fundamental.
Yo quisiera escuchar las conversaciones que tienes con tu marido. Me parece muy, o sea, dos personas pensantes, informadas, opinionadas, argumentando, me parece enriquecedorísimo.
¿Qué es lo que siempre decimos aquí? Que la diversidad te hace más fuerte, no es que tomo...
No sé, tú sí eres más del extremo.
No, pero tú López, puedes opinar distinto. Ya, totalmente, lo detesto, o sea, en fin. Pero puedo ser amiga de María, o puedo ser amiga de Adina, o puedo ser amiga de quien sea, o puedo incluso, con mis amigos estos, decir, ¿saben qué? Esto no puede ser más importante que todo lo demás que tenemos. Entonces, si esto ahorita no es hablable, pues no hablemos de esto y hablemos de lo que sí nos conecta y ya. Y ya, y otro día retomamos con más calmita, ¿no?
Creo que diste...
Pero no es ya, o sea, tú ya
si
no.
Si puedo resumir todo lo que yo veo mal que está pasando hoy en el país, lo resumo justamente en la frase que tú dijiste. Y mira que hemos sido un país naturalmente polarizado por las grandes diferencias económicas que existen en el país e ideológicas. Me queda claro que eso es un polarizador natural. Pero uno de los enormes, yo creo que es hoy por hoy el problema más grande que existe en este país, es la incapacidad de diálogo que tenemos con quien es diferente. El automático Exacto. ataque visceral y personal, no porque no sea personal, pero el ataque sin ningún tipo de respeto a la gente que opina diferente. Hemos perdido la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de entender la realidad del otro y la capacidad de dialogar con el otro. Y se nos ha olvidado dos cosas. La primera, que en política forma es fondo. La manera en que tú dices algo es completamente también parte del contenido. Y la segunda es que lo que va a pasar de mañana en adelante, del 2024 en adelante, este país lo vamos a tener que construir o reconstruir, el adjetivo que cada quien crea, entre todos, entre los que piensan como tú y entre los que piensan diferente, en los que te gusta lo que dicen y entre los que no te gustan lo que dicen. Y nadie reconstruye un país con alguien que lo ha insultado. Y eso creo que es el problema más grande.
Totalmente. Y no entender por qué el otro vota por un partido que tú no, que a ti no te cae bien, no entender, no querer verlo, es el peor error.
Y no te hace tonto y no te hace, porque de veras es lo que ves en las redes, ¿no? Este imbécil que votó por...
Sí,
¿por? ¿Cómo? ¿Por?
Sí, o sea, poder estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Además, y seguir construyendo.
Uno aprende, ¿no? Lo dijo Laura, ¿no? Yo aprendo muchísimo más de la gente que no piensa como yo que de la gente que piensa como uno. O sea, esas conversaciones de, oye, amiga, ¿cómo ves tal cosa? Sí, amiga. ¿Y tú cómo? No, lo mismo. ¿No?
Sí,
o sea,
sí.
Está bien, también está bien estar de acuerdo y pertenecer a un grupo y lo que quieras, ¿no?
Pero también en México, que poco acostumbrados estamos al debate, ¿no? O sea, te sienten que agresiva, que es confrontativa, que te gusta el pleito. No, hay que debatir, qué interesante.
Qué pocas ganas de aprender, ¿no? Ajá. Porque aprendes.
Y abrir la mente. Claro. Y a lo mejor hasta cambiar de opinión, ¿no?
Claro.
Ok.
Bueno, la pregunta incómoda fue lo más light que va a haber en el programa hoy, porque ya vamos ahora al tema álgido y que va a hacer que nos peleemos en esta mesa.
Nos peleemos,
me puedes corregir. Invitamos a María Scherer con el objetivo de platicar sobre ponerlo en pregunta sobre una mujer presidenta en México. El país está preparado, es lo que necesita el país. La gente en el agregado votaría por una mujer presidenta. Tenemos a las candidatas óptimas para poder hablar de una mujer presidenta. Este debate que hay entre política y feminismo, no por la agenda política profeminista que tiene que haber sí o sí en este país, en mi opinión, sino porque una mujer presidente en México, sí, no, seguro sí, seguro no. ¿Cómo la ves tú?
Es la pregunta correcta, de hecho.
¿Es la pregunta correcta?
Es la pregunta incorrecta.
Exacto.
¿Por qué no estaría, o sea, se las volteo, ¿no? ¿Por qué no estaríamos preparados para una mujer, ¿no? O sea, si me digo, llevándola al ridículo, ¿no? ¿Estamos preparados para que nos gobierne un extraterrestre? Seguramente no, pero ¿qué hay de malo con una mujer? ¿O qué hay de menos en una mujer? ¿O qué tiene una mujer que nos pusiera a la defensiva o en alerta o yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que la pregunta no es esa. Y además están los hechos, ¿no? O sea, además están los hechos. ¿Cuál es, les guste o no en esta mesa y fuera de esta mesa? ¿Quién más posibilidades tiene ahorita de ser presidente? Es una mujer. Claudia Sheinbaum. Si te vas al lado opositor, ¿quiénes son las que más posibilidades tienen de ser candidatas de la alianza y más lejos, pero eventualmente presidentas? Dos mujeres. Xochitl Gálvez, Lili Téllez. Hay otras mujeres ahí, es una posibilidad.
Sí, sí, sí. Pelé los ojos.
También para que puede ser un hombre, esto, ¿no? Del otro lado, de los dos lados, hay hombres con muchas posibilidades, ¿no? No es un hecho todavía que vaya a ser una mujer, pero lo que sí es diferente con respecto de muchas otras elecciones antes es que estas mujeres tienen posibilidades, porque ya compitió en la prehistoria, en 1988, Rosario Ibarra, ya lo intentó
Josefina Vázquez,
Soto,
Patricia Mercado,
Cecilia Soto.
Cecilia Soto, gracias, mi memoria está cada vez peor. Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota.
Y Margarita Zavala.
Pero ninguna.
Bueno, Margarita se
bajó.
Bueno, se bajó, pero
porque ninguna de todas ellas tenían realmente una posibilidad de acceder al poder. Hoy sí. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Y en mi sentir, y creo que lo pensé cuando vi tu entrevista con Beatriz Paredes, no es la pregunta correcta. ¿Tiene una ventaja ser mujer hoy para ser presidenta? ¿Tiene una ventaja en el sentido de en dónde está el punto del feminismo, o realmente tú no lo ves como una ventaja? Si es mujer, hasta hay una parte, yo siento que es positiva. O sea, aunque el género no tendría nada que ver, si es la opción correcta o no, como decimos aquí, tiene más ondita que hoy una mujer esté compitiendo por ser presidenta.
Creo que sí, totalmente. No sé si plantearlo como una ventaja. Lo que sí provoca una candidatura a la presidencia de una mujer es algo novedoso, es algo diferente, ¿no? Con posibilidades, insisto, porque ya había sucedido. Yo creo que eso de por sí está bueno, porque hay un factor como sorpresa, ¿no? ¿Cómo va a gobernar una mujer este país? Cada vez menos sorpresa, porque hay 9 estados gobernados por mujeres. No, no quiero decir, jamás lo diría, que una mujer gobierna mejor. Pero las mujeres tenemos la cabeza hecha de otra manera. Tenemos otras prioridades. Tenemos otras preocupaciones. Y eso sí da a un gobierno, así sea municipal, las alcaldesas. Creo que todavía no es el 30%, pero casi el 30% de las alcaldesas de este país son mujeres.
El punto es que aporta algo, aporta una visión, una experiencia en el sentido de ser mujer y de las cosas que te pasan siendo mujer que los hombres no traían. O sea, el Congreso, que es paritario desde 2018, pues no es que ha sido el Congreso más feminista, pero algo han logrado. Y eso no hubiera pasado si no hubiera habido mujeres en el Congreso, ¿no? Probablemente hubiera pasado mucho, en mucho menos tiempo, hubiera pasado, porque a los hombres, ¿qué les va a estar interesando? El Sistema Nacional de Cuidados no ha pasado, pero ¿qué les va a estar interesando? Castigar a los deudores alimentarios, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. A ver, Adina.
Yo estoy muy en contra de ese discurso. Y
yo también, porque el hecho de que sea mujer no te califica, o sea, para un puesto.
No, no, creo que lo creo que hay tres cosas importantes. La primera, el pensar que una mujer nos va a salvar en todas las causas feministas es erróneo. Como lo dijiste tú ahorita, de que hemos visto en este congreso paritario, sea lo que sea que eso signifique. Yo creo que el énfasis de nosotros como mujeres es exigirle a cualquier candidato, sea cual sea su género, que tome en cuenta las causas feministas, no por un tema gremial de ay, somos comadres, sino porque es lo correcto para México, número uno. Número dos, creo que hoy por hoy, en el estado que está el país, el candidato y eventual presidente, porque ningún partido político nos oye, entonces digamos que es una recomendación vacía, tiene que ser quien mejor calificado esté para gobernar este país. Exacto. No ver la feminidad o el sexo femenino como una ventaja electorera y novedosa, que sin duda tienes razón y sin duda lo dijiste. Y la tercera es, y lo he dicho una y mil veces aquí y en todos los lados en donde me dejan hablar, que son pocos.
¿En tu casa?
Creo que cero.
Creo, menos.
Creo que es muy detrimental para la causa feminista decir poner a una mujer en un puesto de poder solo por ser mujer.
Y por cubrir la cuota.
Y que ese sea su atributo. Sí, o sea, para mí, poner a una mujer en un puesto de poder solo por ser mujer es tan detrimental o va tan en detrimento de la causa feminista como no poner a una mujer en un puesto de poder por ser detrimental. Creo, y sí estoy completamente de acuerdo, y por eso hicimos este programa, que sí es un valor agregado hoy por hoy decir soy mujer, y el debate es si tiene que ser así o no.
Pero a lo mejor la pregunta no es, o sea, no iba, o bueno, sí, pero este es el otro lado de la pregunta. No es si una mujer está lista o no puede, o sea, quien sea puede ser presidente mientras no sea un extraterrestre, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero nosotros, no nosotras. Los señores, el machismo de este país está listo para que haya una mujer presidenta. Bueno, o sea, porque
las encuestas dicen sí.
Sí, pero te ha pasado, a todas aquí nos ha pasado, estoy segura, que estás, por ejemplo, renovando tu casa. Esta es una historia real que me pasó. La que decía dónde se pone, dónde se hace, dónde, la que decidía era yo, ¿no? Si mi esposo en ese momento estaba presente en la discusión con el maestro de obra no me voltea ni a ver. Uh-huh. El esposo no tiene ni idea de dónde va la viga, de no sé qué, le vale madres, ¿no? Entonces era, no, pues lo que diga la señora. No, señor, usted dígame, usted es mi patrón. Entonces, partiendo de esa base, que vivimos en una sociedad así, donde las mujeres muchísimas de las veces no son escuchadas, son peluceadas, son tal. Las encuestas dicen que sí, pero ¿tú crees que realmente está? O sea,
a ver, déjame ir a tu ejemplo porque me gusta. Hace poco nosotros remodelamos la casa y para mi sorpresa, la directora de la obra era una arquitecta.
Qué bien.
Una arquitecta lidiando con un montón de señores, otros arquitectos más abajo, con maestros, ¿no? Con obreros, con albañiles, con una mujer.
Bueno, yo tengo una prima arquitecta, mismo caso, liderando su obra, se tuvo que poner al tú por tú con el maestro de obra, decirle, le bajas, o sea, el jefe soy yo. O sea, hay de todo.
A ver, yo no digo que no existe el problema y no digo que haya muchos hombres. Me retracto, no solo hombres.
Y mujeres.
Mujeres sí. Machistas. Muchísimo, muchísimo. O sea, claro que habrá gente a quien le cueste trabajo. Pero así es todo, ¿no? Con todos los temas, con todas las cosas, ¿no? Sí. Si se ponen a ver, siempre hay una parte más progresista que empuja más cambios y una parte más conservadora que quiere que las cosas se queden como están. Yo en su momento fui muy, muy, muy enemiga de las cuotas. Porque lo que ustedes dicen, ¿no? Lo que cuenta es la capacidad, lo que cuenta es la preparación, lo que cuenta es la seguridad, lo que cuenta es tener un proyecto, en fin. Pero resulta que si no hubiera ocurrido eso, hoy no estaríamos discutiendo acerca de una candidata a la presidencia mujer.
Sin duda.
Las cuotas no son la mejor salida. Me siguen haciendo ruido, pero entiendo que como estaba la situación, no había más salida. Y todavía nos falta un trecho, ¿no? Insisto, 30% de alcaldesas, ¿por qué no son la mitad? ¿O por qué no son el 55% o el 60%? ¿No hay más mujeres capaces que esas? Seguro que sí. 9 gobernadoras, hay 32 estados, ¿no? ¿Por qué solo 9? son más, ya esa es una discusión fina, ¿no? De comparar, pero yo sí pienso, y seguro que ustedes más o menos van a estar de acuerdo, que una mujer sí tiene otra sensibilidad. O sea, cuando vives los problemas, cuando vives los problemas tú, cuando sabes el trabajo que cuesta ir a trabajar y que se te enferme el hijo y qué vas a hacer, si tienes guardería, si no tienes guardería, si tienes a alguien que te ayude, los que tenemos la fortuna de tener a alguien que nos ayude, pues normalmente el que nos ayude es otra mujer. Una persona en casa, una hermana, una madre, ¿no? Entonces, esa dificultad, ese peso adicional que cargamos las mujeres para todo, para poder estudiar, para acceder a un buen puesto de trabajo, para que te paguen lo mismo, para ser presidenta si quieres, nos cuesta más trabajo.
Sin duda.
Entonces, yo creo que aunque sea simbólicamente, tener una mujer presidenta, una mujer gobernadora, una mujer alcalde, una mujer jefa, una mujer CEO, una mujer hasta arriba, marca abre brecha.
Sin duda. Yo he de decirlo, estoy a favor de las cuotas, porque es la manera en apresurar el ritmo. O sea, si no, no lo apresuras. ¿Qué hubiera pasado si no se hace por ley que el Congreso debe ser paritario? Seguiríamos con menos mujeres ahí.
¿Qué hubiera pasado?
¿Cuántos no incapaces ahí legislando hombres?
Pero
¿no?
También hay mujeres incapaces legislando.
Sí, gobernando, sin duda. Pero si tú pones cuotas, es una manera de apresurar todo lo que hay que resolver. Eso no quiere decir que todos sean capaces o no, pero hay hombres y mujeres capaces e incapaces. Entonces, pero para apresurar el paso, eso es. Y como dices, no hubiera esta cartera de mujeres opciones si eso no hubiera empezado a pasar, ¿no? O sea, así llegamos a esto. Ahora, ¿qué? Claudia Sheinbaum tiene esa fuerza, y a ver si no cometo un error en decirlo, o sea, tiene esa fuerza por López Obrador, o tiene esa fuerza
por ser mujer,
y por cómo ella se ha comportado buscando ser como su mejor sucesora o su más igual sucesora o por realmente por su chamba, no por ser mujer.
A ver, antes de entrar a Sheinbaum, déjenme ponerles este ejemplo reciente. El INE tiene una presidenta. Nos puede gustar o no, la podemos calificar como queramos, ¿no? Apenas está ahí empezando, ahí la lleva. Si el Tribunal Electoral no hubiera dicho la presidenta del INE va a ser una mujer, ¿quién está ahorita presidiendo el INE?
Un hombre.
Se los juro.
Sí, claro.
Pero yo, el tema al que voy y aquí no estamos diciendo absolutamente nada a favor y en contra de ningún candidato en especial o candidata en especial, es que el punto neurálgico en donde está el país, o sea, estás a favor o en contra del proyecto político de López Obrador, el punto de inflexión que está llegando el país, siento que es un punto hiper, ultra, recontra complicado como para decir, sí, bueno, démosle chance porque es mujer. O sea, siento que hay tanto en riesgo, riesgo.
¿Quién tú crees que está diciendo?
Ah, no, pero no creo que es el caso, ¿eh? No.
O sea, yo creo que hay muchísimo discurso electorero, y mira que no estoy diciendo electoral, que dice, bueno, sí, las mujeres. O sea, la cantidad de anuncios electorales velados que hay de, sí, yo quiero que mi hija
crezca. Empezando por su propia campaña.
Sí, yo quiero que mi hija crezca en un país donde vea una mujer presidenta. Sí, sí, quiero que mi hija crezca en un país en donde haya una mujer, una jueza de la Suprema Corte, todo mujer, pero también quiero un país que avance para adelante y que no se resquebraje en el 2025.
Se caigan los metros y no pase nada, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo.
A ver, ahora, Claudia Sheinbaum.
Claudia.
Dicen los expertos en campañas y en elecciones y en estas cosas que ser mujer, que lo preguntaste casi al principio, Laura, y me lo brinqué, sí te da una ventaja.
Sin duda.
Si compites contra un hombre, ¿por qué? Pues porque no puede ser tan agresivo como un hombre sería con otro hombre, ¿no? O sea, recordemos esta escena grotesca. Me dijo Mariquita, me dijo
La vestida,
me dijo, ¿no? Una cosa así de grotesca no puede pasar. Sí, no, este país que se nos olvida también.
Es como de los polígonos. Me dijo.
Imagínense eso, o sea, transfórmenlo como quieran. Imagínense una escena de un hombre diciéndole una cosa así.
A una mujer.
A una mujer.
Lo deshaces.
Entonces, es más complicado debatir, poner sus codazos y todo eso. Entonces, esa es la, yo creo que es la única ventaja que te da, porque la desventaja sí es lo que tú, lo que las cuatro hemos hablado desde el principio. Si ven las encuestas que hacen y los estudios que hacen las organizaciones feministas globales, no en México, en el mundo, todavía una mayoría creo que cada vez más, o sea, menos amplia, dice los hombres son mejores administradores. Los hombres son mejores para los
cargos. Sí, lo acaba de sacar el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. En la encuesta, la mitad de la población piensa, porque tienen 85% de alcance de esa encuesta, de población a nivel mundial, la mitad de la población piensa que los hombres son mejores políticos y 43%, hombres y mujeres, hombres y mujeres piensan eso. Hombres y mujeres piensan, 43%, que son mejores ejecutivos y empresarios.
Pues eso, ¿cómo lo resuelves, no? Pues poniéndolas para que la gente vea que son tan malas, si les gusta, o tan buenas.
Claro. Sin duda.
Pero hay que ponerlas para que nos demos cuenta que pueden ser tan buenas.
En eso estoy completamente de acuerdo. Irrebatible, irrefutable, irrediscutible, etcétera, etcétera.
Ahora, la pregunta de Laura, ¿está ahí porque hay un señor apoyándola o está ahí por sus méritos?
Creo que las dos cosas. Creo que tiene las dos. No solo Claudia Sheinbaum, montones de diputados, de senadores, de gobernadores y de alcaldes que hay ahorita gobernando, gobernaron por el empuje, llegaron a sus cargos por el empuje de López Obrador. Por supuesto que sí, pero eso es normal. Lo mismo sucedió con Fox, ¿no? Llegó la ola Fox y había un montón de gente que por sí sola, quién sabe si hubiera ganado o no. Están ahí por el arrastre de estos señores que ejercieron un liderazgo, otra vez, nos guste o no, muy poderoso. Entonces, en parte, Claudia Sheinbaum y todos los gobernadores de Morena, todos, no hay uno que esté gobernando ahora de Morena que no se haya beneficiado de eso.
Ni que se distinga por sus avances y sus maneras tan brillantes de formas de gobernar o de resolver.
Es empezando otra discusión, por la, ¿no? Pero claro que eres beneficiario del candidato a la presidencia.
Claro.
También un mal candidato a la presidencia arrastra y echa a todo mundo para abajo. Y te puede fastidiar una... Por eso es tan importante, ¿no? Ahora en la alianza, pues, escoger bien al candidato, porque de ese candidato y de ese arrastre también depende cuántos diputados, cómo se va a conformar el Congreso.
Sé que no es el objetivo de este programa, pero voy a hacer una pregunta en francés. ¿Qué chingados pasa con la oposición? O sea, ¿qué onda?
Lili Téllez.
Repito, o sea, ¿qué chingados pasa con la oposición?
Si en algo no sirve de nada que Lili Téllez... Bueno, no sé.
Yo diría, ¿dónde está la oposición?
O sea, toda esta postura que tiene, porque era de Morena y luego se fue al PAN, con una postura antiabortista.
Y llegó por López Obrador también, Lili Téllez,
Y para el feminismo, al feminismo, ¿qué le ayudaría a que Lili Téllez llegara a la presidencia? No sé, podría peligrar y haber un retroceso, no sé.
No veo simpatías por la derecha moderna en esta mesa.
Ni por la izquierda, urbana, no encontramos por dónde.
Tengo, así como tengo mis serias dudas, digo, lo estoy poniendo bonito, de que López Obrador sea de izquierda, tampoco creo que la palabra derecha y moderna esté enarbolada por Lili Téllez. O sea, de la misma manera que no le creo a uno, no creo tampoco en el... O sea, ¿cómo se llama cuando dices bonito, feo? O sea, cuando son dos palabras que se contraponen entre sí.
No me estés chingando.
No, ya hay una palabra, no sé.
O sea, ¿antónimo?
No sé, o sea... Completamente incongruente decir Lili Téllez es la derecha moderna.
Ahora,
mi papá diría, cuéntame una de vaqueros.
Exactamente.
Ay, cuéntame
una camisa.
No te creo nada, sí.
María, ¿qué otras mujeres que no son punteras en las encuestas que mencionaste, deberíamos estar quizá poniendo bien atención nada más así como igual y si ya está decidido o no, no sé, o sea, esa es otra conversación, pero ¿a quiénes otras mujeres, y no por otra cosa, sino por el tema de este programa, deberíamos estar poniendo atención posibles candidatas, así como lo que acaba de suceder con Xochitl Gálvez, ¿no? Que estaba para la Ciudad de México, y ahora que sí, que no para la presidenta. ¿Quiénes?
Hay otros candidatas, todavía no tenemos candidatos en Exacto. teoría, ¿no? Pero quiere Beatriz Paredes, ¿no? Quiere Claudia Ruiz Massieu, y creo que la presidencia ya las repasamos todas, ¿no? Yo creo que hay que ponerle mucha atención a las legisladoras. Porque finalmente del Congreso es donde van a salir las políticas públicas que nos van a beneficiar y que tendrían que estar transformando nuestra vida desde ya. Yo creo que ahí las que han hecho una labor diferente, o sea, que realmente tienen una agenda feminista, son los legisladores de Movimiento Ciudadano. Los y las legisladoras. A mí me gusta lo que hacen. Por mencionar algunas, ¿no? Y además no todas tienen que ver estrictamente con las mujeres, ¿no? Pero esta iniciativa para darnos más días de trabajo. O sea, México es uno de los países que más trabaja.
De vacaciones.
Y
vacaciones.
De vacaciones. Sí, por si no, ya por piedad.
Así hace trabajo que no nos ve.
María, sí.
Estamos a aumentar los días de paternidad, ¿no? A los hombres, etcétera. Yo creo que el foco tiene que estar en el Congreso.
Bueno, y
en
los congresos locales. ¿No?
Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia. Pero hay un montón de chavas, no solo Patricia, lo que pasa es que todavía no son, como no son escandalosas y como no gritan cosas en el Congreso y no toman la tribuna y no se encadenan y no andan haciendo happenings, pues no son tan conocidas, ¿no? Pero hay un montón de chavas en el Congreso y en los congresos locales haciendo lo que tienen que hacer, ¿no?
Hace unas semanas tuvimos a Paula Sofía platicando aquí y nos dijo una frase que me encantó. Que las elecciones del legislativo no son tan sexys como la elección para la presidencia, pero que realmente es donde tenemos que tener los ojos puestos. Y probablemente si queremos hablar de liderazgos femeninos, los liderazgos femeninos se tienen que gestar justamente en estas batallas legislativas, que son más pequeñas, que son más acotadas, en donde hay más posibilidad de dar propuestas reales y no solo propuestas con fin de ser electo. Pero no sé.
Exacto. No, totalmente de acuerdo. Ahora, también, si se fijan atrás, ¿no? En los equipos, yo creo que esas cosas son cosas que hay que observar. No solo el candidato o la candidata. ¿Quién es su equipo? Entonces, por ejemplo, ves a Marcelo Ebrard, ahí tiene igual, te puede gustar o no sus trayectorias, pero está Marta Delgado en primerísimo lugar y está Malú Micher en primerísimo lugar, ¿no? O sea, bien puede. También hay hombres comprometidos con el feminismo, totalmente comprometidos.
Exacto, quiere decir que si gana un hombre, este país no puede progresar en términos de género, de igualdad de género. No va por ahí, o sea, eso también hay, me parece muy importante entenderlo, hombres y mujeres, ¿no?
Mi pregunta es, ¿quién podrá defendernos?
Depende de qué.
¿Qué va a pasar? Yo siempre digo que espero que venga Bruce Willis y nos salve, pero pues ya valió también.
No,
¿tú cómo ves el futuro?
¿Qué tanto se mueve la aguja?
A ver, yo creo que este país es a prueba de balas. A prueba de balas. Bueno, figurativamente, fue una mala frase. Por lo de las balas.
Tenemos demasiadas María, de veras.
No fue la más correcta.
Y por lo de aprueba.
A ver, lo que quiero decir es que creo que este país aguanta todo. Ahorita estamos muy caldeados, pero también hay que voltear a ver para atrás y hay que acordarnos de lo que vivimos, ¿no? Nosotras éramos jóvenes, energéticas y fuertes, cuando mataron a un candidato a la presidencia. Mataron a un secretario general del PRI con diferencia de meses. Este es el peor momento de la historia de este país. Híjole, no sé, porque hay que acordar, ¿no? O sea, ahora matan a todo el mundo, ¿no? A gente de pie, pero México se repuso de dos magnicidios. Así de juntitos.
Sí, grave.
Por poner un por momento motivos de trabajo histórico. Un momento histórico que ahora tengo muy fresco, pero han pasado un montón de cosas y este país, por sus ciudadanos, por su gente, avanza. Entonces, no tenemos que esperar a que nadie nos rescate. Nos tenemos que rescatar nosotros, claro, con pequeña... A ver, no me gusta ponerme de ejemplo, pero lo voy a hacer.
Ponte de ejemplo, por favor.
Ni siquiera es a mí, es a una de mis hijas. Tengo tres hijos, unas cuatas de 8 años. No pueden ser más distintas. A una le gusta el ballet, la otra juega fútbol. La que juega fútbol, que es además bastante buena, juega fútbol en un equipo de niños. ¿Por qué? Y va en el colegio alemán, ¿eh? No va en una escuela de monjas y una cosa así. En el colegio alemán.
En la una única escuela de monjas no podría jugar fútbol.
Sí, yo creo que ni
hay equipo de niños.
No hay fútbol para niñas.
Perdón, María.
Dime. Sí, correcto. A lo que voy es, son 12 o 13 en el equipo. Bueno, hay muchos niños en el mismo año, hay 12 equipos. Entonces son 25 niños. Hay una niña. Juega con puros niños porque le gusta el fútbol y no le importa. Ella es absolutamente feliz. No le da miedo. Todo el mundo está encantado con ella. Se divierte y, o sea, no hay, tú los ves jugar y no hay ninguna diferencia. Nadie se impacta y dice, oh, ¿qué hace una niña jugando aquí? Cero. No hay suficientes niñas para formar un equipo femenil. Juega con los niños. Así. Tienes, ¿qué hacemos para ir cambiando las cosas, para ir transformando las cosas para las mujeres? Pues eso. Parece, digo, nada más para cerrar esta historia, esta bonita historia, nos avisan que a lo mejor hay posibilidad de que el año que entre en tercero de primaria, ya hay las suficientes niñas para hacer un equipo femenil, ¿no? Le digo a mi hija, Victoria. Le digo, oye, a lo mejor el año que entra va a haber un equipo femenil. Pela los ojos así como a Dina y me dice, ¿cómo? ¿No? Y le digo, ¿no quieres ir a un femenil? Y me dice, ¿pero por qué voy a ir a jugar con puras niñas que no conozco si ahorita juego con mis amigos?
Sí, claro.
Sí, totalmente. I rest my case, ¿no? Tiene toda la razón.
2056, Victoria para presidente.
O para de la selección, sí.
Pues mira, ella sí va a crecer sin este hándicap mental. ¿No? Es que ella sí va a crecer sin esto de no puedo hacer lo que yo no crecí así. Ella va a crecer así porque está jugando en este equipo y porque ahí estará hasta que inevitablemente la manden a un equipo femenil, porque así es.
Y es una gran cosa, es una gran cosa. Hay un estudio que dice que las niñas pierden su confianza en sí mismas entre los 8 y los 13 años, hasta en un 30%, un estudio de unas periodistas americanas. Seguramente, bueno, la generación de abajo y cada vez menos, pero este estudio no es muy viejo. Ella perderá menos confianza o no perderá confianza porque está lidiando con otras cosas muy distintas a la que suelen lidiar las niñas.
Pero sí, también cuando tu hija llega llorando porque le metieron no sé qué posición juegue.
Delantera, por favor, Adina.
Cuando tu hija llega llorando porque le paró un defensa un gol. Le dices, ay, no, mi vida, porque eres niña, que no te pegue el defensa, etcétera, etcétera. O se agarra a madrazos en la cancha, al tú por tú.
Le jala el pelo a todos.
No, con el otro equipo.
Fíjate, el fin de semana pasado fue su semifinal y jugaron en el Estadio Azul. Y entonces ahí estamos echando porras y de repente, ¡pum!, ¿no? Un balonazo. Yo pensé que se lo habían dado en la nariz. Y claro, ¿no? Balonazo, se tira y llorando. Entonces, toda la porra le empieza a animar, ¿no? Y gritos. Y me dice una señora que estaba ahí al lado, que no de mi porra, ¿no? Alguien ahí que no conocía. Me dice, ¿tú eres la mamá de la niña? Ajá, sí. ¿Y no te da miedo que la vayan a lastimar? Le digo, lo que me da miedo es que cuando la sacan, cosa que pasó después, lo que me da miedo es que cuando se la sacan, se la pasa hostigando al entrenador a ver a qué hora lo vuelve a meter. ¿A qué hora la vuelve a meter y a qué hora la vuelve a meter? Si a ella no le da miedo, ¿por qué le voy a meter miedo yo?
¿Y por qué vas a tomar su condición de mujer? No es condición, pero es la característica de mujer, como para decir, ay, no, mi vida, porfa. O sea, y ese es justo el punto de toda la conversación. O sea, juega en ese equipo porque es la mejor delantera o una de las mejores delanteras para jugar en ese equipo.
Sí, pero también el punto es, ahora yo estoy en medio de ustedes dos, que porque Victoria juega con todos los niños, ahora el año que entra, tal vez hay las suficientes niñas que quieran armar un equipo, porque ya vieron que las niñas pueden jugar fútbol. ¿No?
Ahora digo, ¿las bailarinas de ballet no se lastiman?
Sí,
las gimnastas no se lastiman, las clavadistas, no sé, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿por qué voy a tener miedo que se lastime? Se podría lastimar echándose de una resbaladilla.
Sin lugar.
O sea, el beneficio va a ser muchísimo, muchísimo más grande que el eventual daño.
Y además, pues cada quien escoge cómo le gusta lastimarse, porque de que te vas a lastimar, te vas a lastimar. Si hay algo que le gusta edad, el fútbol, ¿no?
Exacto. Espérate que se enamore. Ahí sí se va a dar cuenta.
Exacto.
La chingo. Bueno, estuvo increíble la plática. Increíble.
Gracias, María.
Gracias a
ustedes. Pues no, que gracias. Aquí no agradezcan nada.
Gracias.
Nada.
Pero
nos tienes que decir quién tiene ondita.
O sea, mi lista es larga. Mi problema es que mi lista es larga.
Entonces, échate tres.
Tres.
Okay. ¿Qué la ondita es? Sí.
Este actor, que no es muy famoso, que no entiendo por qué no es muchísimo más famoso, porque además de que es muy guapo, es muy buen actor y tiene una personalidad fantástica, que no seguramente ubican por Mad Men. Se llama John Hamm.
Ay, sí, qué bueno. 100%.
Qué cosa. Guapísimo. No sé qué fue después de Mad Men.
Esa es la cuestión. Nada.
Sale Law and Order o en algunos de sus programas.
Como de,
hizo alguna película ahí como de policía malo. O sea, nada le ha jalado ni antes ni después de Mad Men, pero...
Don Draper es el personaje más sexy en la historia de lo sexy.
O sea, ondita, para mí.
Ondita máxima.
Es.
Pero dinos otros.
Otro.
Otra. O sea, no.
Voy a decir otro y la tercera voy a reservar la mujer. John Kennedy, hijo, ¿se acuerdan? Que sí, se mató en un avionazo, John.
Guapazo, guapísimo. Sí. Pareja con ondita. Pareja con ondita.
Caroline Bessette.
Sí. Guapísimo.
Y la mujer, hija, también hay montones. Dijo, programas para estar al día. Taylor Swift.
Total.
Somos muy fans.
Toda la máxima.
¿Tienes boletos que nos puedas dar?
No, lamentablemente sea. No.
María Scherer, tú también tienes ondita. ¿En dónde te seguimos?
Gracias. En Twitter es @SchererMar. No uso Facebook, no. Las redes, cada vez tengo más conflicto con las redes sociales. Tengo Instagram, María Scherer Ibarra. En Latinus, en El Financiero, cada 15 días. Con Loret, en el radio con Loret, en Así las Cosas. Por ahí nos vemos.
Bastantes opciones tiene.
Periodista. Acabemos como empecemos. Mujer periodista.
Gracias por venir.
Gracias. Gracias a ustedes por invitarme.